protagonistas, Tom Welling.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a entrar a mirar en este momento una cosa que me tiene un poco mortificado y es, vamos a poner en internet Tom Welling en Ecuador. Un momentico, a ver, jugando aquí con la magia del podcast. Bueno, Tom Welling estuvo en Ecuador. ¿Por qué no estuvo en Colombia? Es la gran pregunta que nos hacemos. Bobcito, este camerino creo que lo tiene bien indignado usted, que se quedó esperando a Tom Welling allá en Bogotá, en la Comic Con Colombia.
No, y no solo yo. Yo, es más, creo que yo me puedo declarar como uno de los menos afectados viendo a otros que sí se vieron muy afectados, o sea, bien porque compraron la boleta para verlo, para autografiarse, para fotografiarse con él, que tenían una ilusión muy fuerte, un hype demasiado elevado, y los que además no tenían ese hype, pero dependían de sus ventas, porque el hype de la gente con la visita del man, pues obviamente se incrementa y pues eso afectó, Carlitos. Creo que la gente lo sintió, el comerciante lo sintió, yo lo sentí porque yo el año pasado, Carlitos, no sé si usted recuerda, en esa Comic Con no le cabía un alma, no había ni por dónde caminar, era una cosa impresionante, y este año yo pues no sentí eso, ¿no? Sin embargo, pues más allá también de los gastos y todo eso, también la tristeza del fan, ¿no? Y había un ambiente y se sentía un ambiente denso, se sentía un ambiente de tristeza, y todo el mundo con quien uno se encontraba le preguntaba eso y decía como, oiga, sí, sabe que sí. O sea, estuvo feo, Carlitos, estuvo feo. Y bueno, pues hay mucho de qué hablar también de eso, Carlitos. Usted no sé cómo lo sintió desde allá. Digamos, las redes estuvieron muy colapsadas, las de Corferia, las de Comic Con. En los comentarios estuvo fuerte la cosa.
Bueno, quiero blanquear una cosa de entrada para evitar suspicacias, y es que obviamente tenemos muchos conocidos en Comic Con Colombia, algunos amigos cercanos, y la verdad, mi sensación inicial con el tema, porque tampoco, a ver, yo soy periodista, pero también creo que hay una línea muy delgada entre aprovechar una amistad para tratar de sacar una información. Entonces, en algún momento hice un comentario queriendo entender qué era lo que había pasado, cuando sentí que ellos no lo querían comunicar, o quizás ellos ni siquiera sabían qué era lo que había pasado. No insistí más porque pues tampoco estoy haciendo el rol del periodista investigativo que quiere desentrañar qué fue lo que sucedió. Y eso lo conecto con justamente los problemas de comunicación que tiene la marca, porque es que no se trata justamente de que uno tenga que ir a desentrañar qué fue lo que pasó. Debería la misma organización tener una buena forma de comunicación y decir, miren, lo que pasó fue esto, esto y esto. Lo que no puede pasar es que no se comunique claramente qué pasó, porque salió un comunicado diciendo que se le perdió el pasaporte, que es difícil creerlo, porque además cuando el actor fue a pedir disculpas no mencionó eso, dijo como pasaron otras cosas, entonces queda ahí el ambiente para pensar en qué realmente sucedió. Y segundo, que esto me gustaría saber, Bobcito, que estuvo allá, qué tanto es cierto y qué tanto no, pero lo que entiendo es que aún ellos sabiendo la noticia con más tiempo, se demoraron mucho tiempo en contársela a la gente. Y uno entiende, porque aquí sí vuelvo a mi rol de periodista y persona que trabaja en departamentos de comunicaciones, y uno entiende que cuando hay crisis hay que tomarse un momento en el equipo y decir, vamos a reaccionar a la crisis y vamos a contestar esto. Pero no te demoras tanto, porque sabes que tienes que salir a hablar tú primero. Y siento que muchas personas que escribieron a la banda del cómic, lo que dijeron es, ellos ya sabían, no lo comunicaron, mucha gente siguió gastando dinero, haciendo esfuerzos para conocerlo, y pues eso sí es muy triste. Así que de entrada, lo primero que critico muchísimo es la forma en que se comunicó, porque no lo sé, puede que realmente Comic Con no tenga la culpa, que igual ya lo vamos a discutir, pero lo que está terrible es que se maneja muy mal la comunicación y la atención a la crisis.
Lo que pasa, Carlitos, es que hay antecedente con ellos y ya les ha pasado varias veces, entonces pues uno aprende de los errores, ¿no? Y uno como usuario que va y se disfruta la Comic Con, pues entiende la primera y la segunda, pero es un tema casi anual, ¿sí? Que se repite. Hemos sido también de malas que pasa como, no sé, pues puedo equivocarme en el dato, pero no sé si es que pasa siempre, es como en Bogotá, pero no se escucha cuando hacen la de Medellín como un tema así tan delicado. Y sobre todo cuando usted inicia el podcast buscando que él fue a Ecuador, entonces pues uno dice como, no, o sea, pues, y sí, o sea, hay muchas de esas cosas que usted mencionó que generan suspicacias, ¿no? Que pararon la venta ese mismo viernes en un momento, entonces eso pues como tan raro. Y hubo mucha gente, Carlitos, y aquí pues obviamente uno piensa como, por eso yo decía, de los que salieron afectados yo creo que me siento de los menos, porque imagínense, hubo gente que vino fuera del país, hubo gente que vino así sea de otras ciudades y que paga su boleto de avión o de bus precisamente para verlo a él. Y yo ponía el símil en ese entonces que sucedió esto de Comic Con con la música. Usted compra una boleta para ver a Metallica o usted compra una boleta para ver a Iron Maiden. Y si Iron Maiden o Metallica no vienen y usted le dice, no, pero ahí están los teloneros, no por menospreciarlos, pero usted compró una boleta para ver a Maiden. Usted compró una boleta para ver esto. Ahora, esto es un show que tiene un montón de cosas y hacíamos el símil un poco con Stereo Picnic. Claro, hay varios artistas y han cancelado, pero la organización, uno ve que se ha esmerado por o traer un reemplazo inmediato como ese as bajo la manga, ¿sí? O hacer una resarcir de algún modo, digamos, a quien compró la boleta, decirle, hey, vas a Medellín, aunque esos son, aquí no estamos hablando pues en un camerino, ¿no? Aquí entre nosotros en la sala, pues relajados, echando pola, pero obviamente pues el empresario y ellos que son los empresarios pues dirán, no, pues nos queda muy difícil, pero sí, no se siente que haya como, como digamos, resarcir el error para la gente que compró la boleta y que obviamente vino a Comic Con por eso. Es una lástima, sí se sentía mucho el ambiente, como insisto, Carlitos, como maluco, todo el mundo estaba pues como cabizbajo con respecto a eso. Y como digo, pues no es la primera vez que les pasa y por eso es que uno ya como que esta vez uno dice como, ay, bueno, otra vez. Y usted lo dijo, Carlitos, aquí no hay ninguna mala intención, pero sí me parece que es importante, digamos, poner como una voz de protesta y mencionarlo sin miedo, porque pues tampoco estamos irrespetando. Siempre hemos valorado mucho el esfuerzo que ellos hacen como organización para un evento tan grande. Pero pues también cuando las cosas no salen bien, pues uno, digamos como medio de comunicación geek, en este caso pues obviamente sí vale la pena y el camerino nos permite obviamente hablar como de todas estas cosas y es una lástima que pase esto con Comic Con. Y hubo como cosas malucas ese día en las afueras de Comic Con, Carlitos, en Corferias. No estuve, pero me contaron que la gente estaba muy molesta. O sea, cuando les anunciaron y les dijeron, la cosa estuvo como fea y maluco, maluco, Carlos.
No, es que lo que le decía ahorita sobre tener preparado pues un plan de acción en caso de que suceda eso. Además, bien dice usted, Bobcito, ya ha pasado, que eso me parece muy triste para la marca, y es que la marca se relacione mucho como, a ver, es un comentario que suena mucho, que a mí me molesta un poco, porque justamente en el camerino anterior o en los camerinos anteriores hemos hablado mucho de cuidar nuestros eventos. Entonces cuando dice Comic Con, a ver cuántos le cancelan este año, que es como haciendo el chiste, y es un chiste que me da tristeza, pero si lo hacen es porque ha pasado varias veces, y ahí es donde dice, y coincido con usted, Bobcito, porque no se preparan para ese tipo de situaciones. El ejemplo que ponía Bobcito, y obviamente voy a decir varias cosas porque sé que hay que guardar las proporciones, pero cuando Blink-182 canceló en el Stereo Picnic, En el momento que anuncian la cancelación, anuncian que lo va a reemplazar 21 Pilots. Que obviamente, pues, el regreso de Blink era una cosa, pero de alguna forma ayuda a calmar las cosas, a que la gente se lo piense como, ¿será que pido que me devuelvan la plata de la boleta? No, pero de pronto aguanta. Ese tipo de cosas te van dando a entender que la organización está preparada para la crisis. Y es lo que digo, que no se siente acá, porque antes se sientes como vacíos de comunicación. Yo no escuché ni vi en ningún lado que los organizadores salieran a hablar. Y les abrimos los micrófonos de la banda del cómic si quieren venir y contar qué fue lo que pasó. No, esto no es un paredón, es, pues abran las cartas y digan, marica, el man no la hizo, o lo que sea que haya pasado, o el man quería cobrar más plata lo último y pues nosotros no teníamos con qué. ¿Qué pasa, marica? Cuenten la verdad y ya. Nadie va a juzgar, incluso que digan, sí, marica, la cagamos, nosotros sabíamos hace 4 horas y avisamos muy tarde. Eso me parece más loable. No sé si eso fue lo que pasó, pero quisiera que alguien nos diera una explicación. Así que si la quieren venir a dar aquí a la banda del cómic, pues vengan a darla. Porque también lo otro que quería decir es, entiendo que ellos no tienen el peso ni el músculo económico de una organización como Páramo, que hace el Estéreo Picnic, pero guardadas las proporciones y con sus propias armas, ellos tienen que garantizar una forma de responder a la crisis. Díganle a la gente, le devuelvo lo de la boleta, o no sé, o pensemos en a ver qué nos inventamos. Pero ya ha pasado muchas veces, el evento se construye alrededor de un invitado y es el invitado que no va. Pasó con el Doc, el mismo de Volver al Futuro, era volver a Comic Con, no vino, no recuerdo ya por qué fue. Y ahorita vuelve y pasa con Tom Welling, que el evento estaba construido un poco alrededor de él. Independiente que, y si quiere lo hablamos ahorita para no ser como solamente un solo lado, independiente de que lo de Elijah Wood haya sido bonito y que el man se viera un tipazo, hace bien que le hagamos crítica a los eventos, porque ahí es donde estamos criando y construyendo esta comunidad geek, ¿no? No,
y es que nadie se alegra porque le vaya mal, como lo hemos dicho, a una película.
Total.
Aquí nadie se alegra porque una serie sea, no tenga el éxito que tiene o que salga mal. O sea, nadie se alegra por eso, ni aquí mucho menos nos alegramos por eso. Yo pues creo que quiero exaltar, digamos, quienes generan contenido y han tenido como la gallardía de decirlo sin problema. Nadim fue uno de ellos que hizo, digamos, una crítica a su estilo, digamos, desde el dibujo, sobre lo que pasó en Comic Con, y me parece que él no es ni enemigo, digamos, de la organización, ni hoy quiere ir en contra de ellos, pero pues me parece, como usted lo acaba de mencionar, pues sí es importante, digamos, mencionarlo y que no quede como ahí. Yo creo que más allá también de dar explicación, ojalá aprendan de verdad y ojalá, digamos, no vuelva a suceder, porque, digamos, el evento ya tiene como esa fama y ellos van a tener que salirse de esa fama también, ¿no? A través, digamos, de la credibilidad, que es muy importante, y pues cada marca maneja su credibilidad y ahí pues cada uno mira cómo la maneja y hasta dónde va o no. Pero queremos mucho a Comic Con, nos alegra que exista y que haya un evento en Colombia pues de Comic Con, de la franquicia Comic Con, y que haya gente pues que le meta el diente a sacarlo adelante. Sabemos el esfuerzo que hay detrás de
mucha
esto,
gente, claro,
pero ya es hora de que de verdad la experiencia cambie y bueno, pues todo sea para mejorar, Carlitos, todo de verdad sea por ese bien. Yo conocí, saludos a Beto, que por cierto me los encontré, oyentes de la banda, estaba con su esposa, me invitaron a café, gracias por esa buena charla ahí en Comic Con, y eso es bonito, pues encontrarse con gente, como que fue el escenario para reunir un montón de gente. Nos encontramos con un montón de gente del grupo de Telegram, de la banda, o sea, fue bonito. Todos extrañaron a Carlitos, todos preguntaron por él, pero precisamente Beto estaba muy triste porque la esposa había ido por él, habían madrugado, llegaron muy temprano a Corferias y ellos pues fueron como testigos de cuando les anuncian a ellos que no va a venir. Verlo, mirarlo a los ojos y decir, marica, venían ilusionados, o sea, y hubo gente que compró merchandising, o sea, es que hay que pensar es como en eso, ¿no? En el sentimiento del geek, que es igual que el fútbol, ¿no? O sea, en el fútbol se está vendiendo, son emociones, ¿no? Y sentimientos, y pasión, y hype, y acá en este mundo geek también, ¿no? Entonces, bueno, pues por la gente que desafortunadamente no lo pudo ver, es un cagadón. Y los de Ecuador que nos escuchan, pues qué chimba que lo pudieron tener en Ecuador. Y bueno, que ojalá esto sirva más, como digo, Carlitos, para que la experiencia cada día tenga más calidad, ellos también se exijan mucho más como organización y que tomen las precauciones necesarias para que esto no les vuelva a pasar. Es que el año entrante no puede volver a pasar. No puede, o sea, ya si pasa el año entrante otra vez, uno diría como no, se están dando garra, parce, hazlo bien. Pero bueno, nada, Carlitos, yo igual, vea que me pareció bonito porque como todo giraba en torno al man, por ejemplo, Gio hizo unas postales de Superman con la canción de, pues, emblemática de la serie de Smallville, y cuando pues nos arrimamos Juanca y yo a charlar con él y a saludarlo, pues nos puso a grabar un pedazo de la canción. Luego sacó un reel donde todo el mundo que se encontró, pues él en su día a día en Comic Con, pues cantó la canción, y pues bueno, fue un ejercicio bonito, pero había mucho hype, y eso demuestra el hype tan alto que había, pues, como digamos, en Comic Con con respecto a la visita de este personaje. Menos mal fue el del Señor de los Anillos, porque si no, se hubiera sido un cagadón. Y sabe qué comentario había, Carlitos, en los pasillos, es que menos mal los ñoños no somos punquetos o metaleros, porque si no somos más bien calmados, ¿no? O sea, en otras circunstancias, pues esto se arma ahí un, pues eso hubiera sido para un problema ahí gigante. Pero nada, Carlitos, como digo, la pasamos bien, que nos encontramos allá, gente con sus charlas, gente muy entusiasmada con haber dado sus charlas, amigos, nos encontramos y fue un, pues, grato, pues, el abrazo, y siempre obviamente encontrarse en cada pasillo que uno voltea, se encontraba a alguien y se daba un saludo, fue bonito, digamos que la Comic Con también permite obviamente esto, y bueno, pues ahora vendrá Sofa, que pues todo el mundo también tiene mucha expectativa, y bueno, pues ellos, digamos, no tienen como su insumo basado, digamos, en los invitados internacionales, sino en otro tipo de experiencias. Esperemos que también a Sofa le vaya muy bien, como lo ha hecho en otros años, y bueno, Carlitos, siempre lo bueno por los eventos y por todo lo que pasa aquí. Por cierto, insisto, lo extrañaron mucho y lo pensaron mucho y lo preguntaron mucho.
No, Bobcito, la verdad que me emociona mucho eso que me cuenta. Ya me había dicho algo por interno, y la verdad le mando un saludo a todos los que me preguntaron, a los que me enviaron saludes. Yo tenía ahí mis sentimientos encontrados por no poder estar, y bueno, es bonito saber que la banda se sigue agrandando y se sigue uniendo, y que siempre los eventos son la oportunidad de conocer oyentes, que eso siempre ha sido muy bonito. Así que bueno, un gran saludo para ellos. Ya volveremos en algún momento a armar algo y a reencontrarnos todos. A propósito de eso, que en las stories de la banda estábamos compartiendo fotos de esos múltiples encuentros en todos estos años de podcast. Ha sido bonito ver el álbum de fotos de Bob, porque es el que más tiene fotos de todos.
No, y ya que usted tocó ese tema, no sé, algo más de Comic Con, creo que ya los podemos soltar.
De Comic Con, ¿sabe qué? Una cosa es que, bueno, no quería hablar tanto porque como no lo viví de primera mano, pero una cosa que me llamó la atención de lo que puso Nadim, que era algo que curiosamente habíamos hablado cuando conversamos sobre algunas convenciones en España, es el tema de dónde se había ubicado el cómic colombiano y lo que se había resaltado el cómic colombiano. Entonces, según lo que veo, estaban como en una ubicación bastante compleja y que no los favorece del todo. Entonces, si es así, nada, otra vez volver a hacer el llamado que entre todos fortalezcamos esa industria, porque también lo otro que va a pasar, y ya con eso cierro el tema Comic-Con, es si los eventos dejan de girar solamente en torno a que vienen famosos, eso va a ser mejor el evento, porque dices como, no, bueno, está bien, no vino este, pero voy a ir a comprar los cómics más chimbas colombianos, voy a ir a conocer a los dibujantes colombianos, voy a vivir otras experiencias. Pero como el evento, su gran propuesta de valores que trae a los famosos, y es verdad, los trae también, ahí trajo a Frodo, pues eso hace que cuando cae, cuando no llegan, pues se desbarate un poco todo. Así que creo que hay que darle lugar a las otras cosas que hacen parte de Comic-Con, darles el lugar que se merecen, a los creadores de contenido, que tanto preparan sus charlas cada año. Y bueno, sí, hay que mejorar el evento en muchos sentidos.
Pero además, sabe que para ahí sí ya darle cierre, nosotros, pues, o sea, yo por lo menos me sentí un poco, no sé si indignado, no sé cómo mencionarlo, pero como molesto, no, pero no pues emputado, pues, sino como que uno dice como, pero ¿cómo así que no nos avisan que había rueda de prensa, Carlitos? Y ahí y estaban también las invitadas, que son las voces de doblaje que nos acompañaron este año, la de Naruto, la de Soul Park, bueno, ahí estuvieron, y lastimosamente nadie avisó, una desorganización en ese sentido. Nosotros pues teníamos toda la infraestructura y las ganas de ir y cubrirlo, como lo hicimos hace un año muy juiciosos, grabamos toda la rueda de prensa, hicimos hasta podcast de las respuestas de ellos, o sea, genera uno contenido con eso. Entonces yo no sé, un desorden, una desorganización de poder decirle a la gente, así no esté Tom Welling, todo bien, no está Frodo, todo bien, pero pues están estas dos artistas latinoamericanas que valía la pena poder tenerlas. Entonces, bueno, nada, pues es una lástima que todos esos detallitos pues se pasen y pues terminen en no cubrimiento, en no divulgación, en que pues muchos medios nos perdimos esa experiencia de rueda de prensa. Entonces, nada, pues como con la buena, con todo el amor, pero pues también hay que decirlo como es, ¿no? O sea, sin nada, o sea, sí. No hay mala leche en lo que estamos diciendo.
Sí, nada, es cuestión de mejorar, y si nosotros también de alguna forma podemos ser, ayudar a que las cosas mejoren, ahí vamos a estar. Simplemente no queríamos dejar pasar el tema porque, si no, ¿cuál es la gracia? Si no aprovechamos también esta gran audiencia que tiene el podcast para discutir estos temas, entonces pues tampoco estamos haciendo bien nuestro trabajo. Así que bueno, un poco eso. Chévere lo de Laia, me pareció que se veía un tipazo. Qué bonito también ver, porque el año pasado vinieron todos los invitados, pero pues el que interpreta a Zoro en One Piece como que fue un tema bien complejo, como que no era muy amistoso. Y pues bonito ver que Laia Wood, que tendría todo para ser también una estrellita, no lo es, sino que un tipo muy carismático. Cuando hicieron la pedida de mano, que Bobcito me mandó ese video y me emocionó mucho cuando hicieron la pedida de mano, ahí eso está muy bonito. Así que bueno, por ese lado me alegra mucho lo que decía Bobcito, las artistas latinoamericanas. Se notó que eso no sé si hay dinero o lo que sea, pero si no lo hay, doble aplauso, porque se notó que querían cargarse encima del evento para que la gente no estuviera brava. Yo creo que vi a la de Naruto o al de South Park tratando incluso de jugar con el tema de Tom Welling, y yo dije, como estas viejas son unas berracas, porque están jugando con una papa muy caliente, pero están tratando de que el evento no se hunda. Y bueno, aplauso para los que vienen, los que van, los que cumplen su palabra y los que divierten a los fans.
Es que lo que usted menciona de Frodo, yo que estuve ahí, Carlitos, creo que fui ese día básicamente por ver al man, y bueno, ver a Luchito también, que me dijo que había venido desde Cúcuta, y cómo no íbamos a saludar a Luchito, un abrazo para él. Pero pues aproveché, vi a Frodo, y yo decía, este hype y la gente o sea, la gente con sus cosplay, con sus pancartas, y muy emocionada, yo decía, es lo mismo que hubiera pasado con Tom Welling, o sea, cagada, parce, porque la gente estaba tan feliz con el man, pero también el no venir el otro personaje también generó esa misma tristeza para quienes venían solo a verlo a él. Pero bueno, pues eso de que usted dice de la boda y todo eso son cosas que están preparadas y que la gente quiere hacerlo con él. ¿Cuánta gente hasta no quería también pedirle la mano delante del man cantándole la canción? O sea, la gente se prepara para encontrarse con esos personajes. Uno, porque vuelvo e insisto, yo no me siento tan afectado, pero el que venía realmente con toda la preproducción para verlo, creo que padeció un poco más el dolor de no haberlo tenido. Pero bueno, pues eso hace parte también de todo, Carlitos. Eso me parecía que era chévere poderlo hablar acá en este camerino.
Sí, Bobcito. Bueno, ahí quedó y nada, a seguir, a darle con toda. Y yo, una cosa, un llamado que hago es como a meterle también mucha creatividad. Todos nosotros, todos, a meterle mucha creatividad a los eventos para siempre tratar de llevar cosas nuevas. Bobcito, por ahí hubo tráiler de su Capitán América favorito.
Wilson, gracias por venir.
Sí, gracias por la invitación, señor. Todavía no estoy acostumbrado a su nuevo look.
Dijeron, o se va el bigote o perdía la elección. A ver, Wilson, tú y yo hemos tenido nuestras diferencias, pero ¿qué
Uy,
más
se
que
lo
otro hombre podría
cagaron en,
tener
hasta en el mismo tráiler le dicen que es que usted no es Steve Rogers.
Y si no
No,
acordamos
parce,
cómo
¿cómo
manejar
le
la
van a echar
situación?
ese? O
Entonces,
sea,
¿qué
¿cómo le
podría
van a
hacer?
echar más polvo a eso, weón?
Debe
No,
haber
no,
otra
no, no,
solución.
no, 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 no. Pues, o sea,
Hablaré
usted sabe que
mentalmente
los
con
tráilers
Wilson.
pues son muy llamativos y uno lo ve y la música, el ta 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 y el cambio de escena y todo,
Pues
pero.
nada,
Pero mire, Carlitos, que cuando uno ve todo lo que sucede ahí en la película y como que coincido con mucha gente que está
señor, su
como
círculo íntimo está
pensando
comprometido. O
igual,
oh, no
y
puede
es
verlo.
que tuvieron que
Necesita
inflar
ayuda.
esa película y traer tantos
Tiene que
personajes
descansar.
de los que dicen que van a aparecer en esa peli,
Usted lo va a
precisamente
hacer.
porque dicen
Sí,
que Sam
Wilson.
no puede
Usted es
solito
un
tener una
peón.
película, o sea, nada, no
Usted
tendría el peso pues
necesita
para que la
ayuda.
gente vaya al cine. Y pues lo
Usted
del
es un
Hulk
peón,
Rojo, bueno,
pero no
eso
es
ha
Steve
generado
Rogers.
muchas polémicas, ¿no? O sea, no sé, Carlitos, no sé, la verdad. Y con tanto rumor de que va a volver
Es verdad.
Chris Evans, que
No.
para la película de la que piensan pues hacer como la de Avengers, pues no sé, Carlitos. O sea, habrá que verla, pero no hay muy buen augurio con esa película. ¿Usted qué tal le pareció? Es que ahí yo no puedo ser tan parcial porque la verdad es que yo amo a Steve Rogers como tal.
No, yo, pues a mí la del tráiler no me molestó. Hay que ver que se conjugue bien todos esos elementos de la película, ¿no? Porque, pues a la final el Hulk rojo puede ser chévere si está metido dentro de una buena historia, que es lo que siempre hablamos, como que estén construidas bien las historias. Ya veremos, es lo mismo que
Otra
pasó con lo
maravilla
de
sería.
Agatha.
Me
¿Quién dice
sorprenderán a ti,
Agatha?
detective.
Pues rara
Desconocía
una
que
serie de
la
Agatha.
encontraron junto al río.
Pero habrá
¿Esa?
que ver si
Golpe
tiene
en la
algo
cabeza.
bueno para contar. Yo le decía a Bobcito cuando vimos el tráiler de Agatha, le dije como el arranque de como la detective averiguando un caso,
Tengo
eso me
pendiente
llamó
mi
mucho la
casa.
atención. Pero luego al final
Pero
del
no
tráiler
dejo
ya
de
parece que es
pensar
otra
en
serie
Agatha.
totalmente diferente. Y ahí ya uno dice como, uff, el riesgo de que esto
Así es,
vaya
señor
dando
detective.
tumbos sin
Esa
sentido, pues
bruja
hace que
no
uno
debió
ya le tenga
haber
susto a
podido
la
hacer
serie,
ese
pero
hechizo distraccionado.
habrá que verlo. Me,
Tiene
de hecho, en
pendiente mi
cuanto, o
casa.
sea, juzgándolas desde lejos, sin saber realmente qué va a hacer, el tráiler de Capitán América me parece que se entiende mejor qué es lo que quiere contar que el de Agatha. Y no es que me vayan a decir, no, es que Agatha va a estar en el. Va a ser parecido a Wanda. Uf. Qué galleta, porque una cosa es que Wanda alterando la realidad y eso se permitiera jugar con eso. Y otras que quieran hacer lo mismo con Agatha sería extraño.
Lo que pasa es que el símil o la diferencia, por decirlo así, de las dos series que estamos aquí hablando, una película y la serie, es que el Capitán América es un personajazo de Marvel, ¿no? Y es como si en DC, no sé, o sea, por eso tiene tanto peso quien nombren de Superman. Hay tanta expectativa de quién va a ser el Batman, si Pattinson o va a haber una nueva persona. Eso es un gran peso que tiene ese personaje, mientras que Agatha, pues, también uno tiene ese miedo, ¿sí? Que usted está manifestando, pero pues no tiene tanto peso como el Capitán. No sé, habrá que esperar. Pero sí da un poquito como de susto, ¿no? Ahora hay mucho hype porque viene pues Deadpool, ¿no? Y Wolverine, que creo que esa es la gran apuesta de Marvel, y no solamente de Marvel, creo que es nuestra gran ilusión de la película del año, ¿no? Y si esa película no lo es, uno diría, entonces, ¿quién? ¿No? Ya no hubo nada este año, así pues como la gran película que uno espera. ¿Qué otra parte de esa de Deadpool y Wolverine geek, ¿no? Estoy hablando geek. No, no hay más. Guasón es el otro año, ¿no?
No, 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 el Joker es este año.
pero tiene peso. O sea, viene ya con un peso que, pues, que la 1 no tenía. Y vuelvo y menciono, es que el tema de las segundas partes a veces ya lo hablamos con detenimiento.
Esa es la otra llamada a sorprendernos también.
No, me da miedo, me da miedo que arruinen una buena historia.
Pero ese Bob ya es más pesimista ahora, ya le metió mala onda a Joker. Ay,
no, es
ya.
Que como veníamos hablando de esa desilusión.
No, hombre, pero que es ese pesimismo tan horrible.
No, pero pues hay que esperar, Carlitos. Yo creo que hay dos expectativas grandes y yo quisiera que le fuera muy bien a Wolverine y quisiera que le fuera muy bien al Joker. O sea, esa es la gran ilusión que hay, ¿no? O sea, como la gran expectativa que tenemos pues con esos dos productos, ¿no?
Sé que todo lo convierto en un chiste y me gustaría usar eso.
Me causa mucha curiosidad que Wolverine y Deadpool, la gira de lanzamiento la están haciendo mostrando únicamente 30 minutos de la película, ¿no? No sé, como que eso me causa mucha curiosidad porque puede pasar por dos razones. O normalmente nosotros que a veces tenemos acceso a ese contenido, una es porque le va a ir muy mal y entonces aguantan hasta último momento para que se puedan liberar las críticas y no impacte tanto taquilla. Porque, por ejemplo, Madame Web, cuando se liberó y todo el mundo dijo que era una porquería, obviamente le fue muy mal en taquilla. Entonces liberan muy, muy, muy encima lo que se llama el embargo, que es cuando ya el periodista puede hablar del material que vio con antelación. No creo que sea el caso. La segunda, creo que va a tener que ver con la segunda razón, y es que tiene muchas sorpresas que la gente no quiere que se arruine. Como por ejemplo pasaba en No Way Home, que creo que no tuvo, o tuvo muy poquitas sesiones de prensa, para que la gente no saliera a decir, ay, sale Tom Welling y sale no sé quién y no sé qué. Entonces, bueno, esperemos que sea lo segundo. Y bueno, Bobcito va a ser uno de los afortunados que va a poder ver la película antes. Así que esperaremos a ver si se anima de pronto a hacer un mini podcast o si se hace un videíto, pero que nos cuente algo,
Sí, puede ser, es una buena idea. Siempre me gusta, porque pues si uno tiene ese privilegio, pues la gente de todos modos sí, pues quiere escuchar ahí sin spoilers como alguna opinión al respecto. O sea, a mí que me da miedo esa peli, qué pena seguir con el pesimismo. No, me da miedo es que sea una película llena de cameos y que se suspende por eso, ¿sí? O sea, por los cameos que va a tener. Entonces, yo quisiera que se sustentara más por la historia, ¿no? Y por el guión. Pero bueno, esperemos a ver qué nos deparará esa película. Oiga, le iba a preguntar qué ha estado viendo de series. Pues es que a veces el podcast no nos da para, pues obviamente, reaccionar a todo. Pero sé que seguimos viendo y leyendo cosas. ¿Qué está viendo en series? ¿Qué ha visto últimamente en series?
No, ese es mi tema, me tiene estresado, me tiene aburrido. No, ya me vengo quejando de eso hace mucho tiempo. Es que salen muchas cosas al tiempo, la verdad. Y eso, a ver, cualquiera que me esté escuchando va a decir como, pues no las vea, pero es que siento que no es la gracia. También siento que la industria debería tratar de hacer algo para que las cosas no fueran así. Entonces, no, o sea, el último mes he visto lo que ha tocado ver, porque es que no se puede no ver. Toca ver House of the Dragon. Hay que ver The Acolyte. Bueno, no hay que, pero pues valía la pena ver The Acolyte. Y veníamos de ya meses donde había el tiempo Invincible, The Bad Batch, The Boys. Ah, bueno, The Boys la empecé a ver, que eso no se lo había contado. Está buena. Pero voy retrasado porque justamente estamos en semanas donde hay mucho. Y teníamos Copa América encima, que también ocupa tiempo. Leer, entonces, no, a veces me estresa que no se pueda ver tantas cosas. A mí me gusta mucho una serie que se llama The Bear, el oso. No he visto la tercera temporada tampoco, por ejemplo, que no tiene nada que ver con lo geek, pero no la he visto porque no da tiempo de verlo. Estaba juicioso viendo One Piece para alcanzarlo. No he vuelto a ver One Piece. Mucha cosa, hay demasiado por ver.
Pero la realidad, Carlitos, es que vamos a tener que sacrificar ciertos productos porque no da el tiempo para ver todo, ¿no? O sea, y a veces pues también hay productos que, pues, ¿para qué? Yo no sé, o sea, ahora usted que mencionó Madame Web, ya está ahí en la plataforma y ahí la he visto destacada y yo digo, ni ganas me dan de verla, o sea. No, ni
siquiera. Yo solamente quisiera, yo nunca la vi tampoco, yo quisiera verla solo para ver qué tan mala es como dicen. Sí, está mala como dicen, pero
es que una horita y media, casi 2 horas, pues usted prefiere aprovecharlas o en serie y se adelanta sus 2-3 capítulos o se ve su buena película, o sea, es que es, pues está el dilema ahí. Yo, por ejemplo, que me ha gustado que he visto ahí en la de HBO animado, me he visto me vi 2 películas de Batman increíbles, muy buenas, que están ahí en la plataforma, no me las había visto. Una de la Liga de la Justicia, o sea, como que yo aprovecho en las noches antes de dormirme para adelantarme en cosas y a veces para que me dé sueño pues me pongo a ver ahí en el celular y a veces alcanzo a verme casi toda la película y al otro día sigo y me la termino de ver. Pero me ha gustado pues porque creo que uno disfruta mucho cuando ve como esos buenos productos que a veces no son nuevos, pero a veces pues de medio de tanta cosa no ha visto. Y bueno, pues uno siempre escarbando en DC a ver qué encuentra por ahí. Y adivine de quién, pues de Batman o de Superman o de la Liga. Que también estaba viendo mis historias con Superman. Buena esa serie. Recomendada. Ya la hemos como que recomendado varias veces, pero vale la pena ver esa serie animada en mis historias.
Por ejemplo, esa no la he podido ver y eso que Bobcito suele decirme por lo menos una vez a la semana, como véala. Pero no la he podido ver y sí, a mí me gustó mucho la primera temporada. Solo vi el primer episodio de la segunda, pero está ahí también esa serie para ver. Digamos, en House of the Dragon sale
la similitud de ese Superman con el, o sea, en el traje con el que de James Gunn. Es muy brutal, por ahí han salido memes y pues o como imágenes del traje muy similar y hasta el look de Clark Kent y el look que tiene en la serie animada, o sea, hay muchas similitudes en la personalidad, chévere, y pues además esa historia se basa mucho como en la relación también con Lois. Chévere, Carlitos, y eso me gusta mucho esa serie, súper recomendada de verdad, si la pueden ver. De verdad, vaya y le dan una chequeada que vale la pena.
¿Sabes qué le iba a decir? Que a mí me pasan 2 cosas. Una es que tengo un problema y es que yo soy pésimo para ver series como de fondo. Es decir, hay mucha gente, porque creo que yo una vez lancé una encuesta en @bandadelcomic y es cómo hacen ustedes para ver tanto y a nosotros no nos alcanza el tiempo. Y mucha gente me respondía que lo ponen ahí, o mientras trabajan, o mientras están, no sé, vistiéndose. Pero yo no puedo, yo no sé si es por mi generación, porque tengo un problema, porque soy retrasado. Pero yo, o sea, o no sé si es porque sé lo que cuesta también hacerlo, estar ahí haciendo una producción, que yo no puedo, marico, o sea, yo no puedo. Yo tengo que estar viendo y prestando atención para disfrutar el producto. Entonces me cuesta porque no tengo series así como de poner de fondo. Y lo otro es que me parece que este tema de que haya tanto contenido nos tira una responsabilidad demasiado grande y es justamente recomendar. Mene Bobcito ahí en severa campaña con las historias de mis aventuras con Superman y alguien llega y dice no, esa vaina tan mala. Es fuerte. Yo me acuerdo cuando una vez un seguidor de la banda fue y me dijo, uy, no, me vi. ¿Qué era? ¿Cómo era que se llamaba esta? Uncharted. Ay, se dijo que era buena y le hice un video y no sé qué. Película tan mala. Creo que esa fue la primera vez que yo sentí como, uy, marica, qué responsabilidad tenía recomendando ahí. Y pues tampoco la había recomendado, en este punto tampoco me parece una gran película, ya ni me acuerdo mucho de ella. Me acuerdo que dije que era una aventura ahí Pero ahora me siento ahora con más responsabilidad con tanta cosa que hay por ahí.
No, no, pero seguiremos haciendo la tarea, porque pues a la final nosotros lo que hemos hecho es justificar pues porque es buena o porque no es tan buena o porque la recomendamos y en fin. Y habrá gente que no, y es más, eso me hace acordar usted a Colite.
Cierre, o sea, los ojos.
El palo que le han dado a esa serie, de verdad.
¿La recomendaría?
Los fans.
¿La recomendaría?
Yo recomendaría que la vieran, sí, claro, sí, es una buena serie. Pues no voy a decir que es el producto Star de Star Wars, no, 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 pero es una buena serie y es interesante por el tema Jedi. Lo que pasa es que, usted lo sabe, Carlitos, y todos los que nos han estado escuchando durante estos años, pues que nuestro gusto, nuestro amor pues por Star Wars, pues rebasa los límites, ¿no? Y pues intentamos siempre, como lo hicimos con el programa de Lote Malote, como conectar, y Acolyte me da más herramientas para seguir conectando, ¿no? Y me lleno más de argumentos, y bueno, yo soy, creo que me considero un gran estudioso de la franquicia. Hay gente que sabe mucho más que yo no me las sé todas, solo que me gusta, o sea, yo no estoy diciendo que yo me las sé todas, no, estoy diciendo que a mí me gusta estudiar mucho todo el tema Jedi, la sabiduría Jedi.
Nadie se las sabe todas, ni George Lucas ni Dave Filoni se las saben todas.
Bueno, Dave Filoni de pronto. pero no, de todos modos lo que digo es como que Acolyte me da más herramientas para seguir conectando cosas y me parece un buen producto, pues hay que hablar de ello en su momento, pero no les queremos decir más, pero sí, obviamente a eso es, o sea, yo puedo decir que Acolyte es buena y va a alguien y la dirá, ay, que a mí no me gustó, porque vea lo que usted mencionaba en el Lote Malote, los diálogos políticos. Entonces hay gente que se aburre con eso, o sea, qué mamera, yo quiero sables de luz. Es que es de acuerdo a las necesidades de cada quien y cómo cada uno asimila el producto, pero es una buena historia, hay que decirlo.
Mire que me encanta Camerino, no sé, creo que deberíamos hacerlo más seguido. Pero mire que siento que eso está pasando con House of the Dragon, como que la gente quiere ver dragones boleando pelea todo el tiempo. Y veía muchos comentarios de gente que decía que se les olvidaba un poco la esencia de Juego de Tronos, que la magia muchas veces estaba en las conversaciones en los pasillos, los diálogos entre reyes y guardias y gente tratando de llegar a la cima, y no todo el tiempo había batallas. Alguien tiró un dato que como la primer gran batalla de la serie ocurre como en la segunda o tercera temporada, y aquí que estamos en otra etapa del universo de Westeros, es la gente como que quiere todo el tiempo estar viendo dragones tirando fuego y pues realmente la serie no es solo eso. Entonces, bueno, no sé, son tiempos extraños. Y bueno, bueno, lo último que quería decir de Acolyte y Bobcito es que tiene... Bueno, esto lo vamos a discutir, dejémoslo ahí para hablarlo en el episodio de Acolyte, pero tiene... probablemente una de las mejores coreografías que hemos visto en la historia de Star Wars.
Ah, nadie le quita pues la de Qui-Gon Jinn con Darth Maul y Obi-Wan. Esa me parece que es el top, pero entra en un listado de buenas peleas.
Tiene una cosa, y es que esta va, o sea, esta es más violenta. Que Star Wars se mantiene ahí como producto Disney, siendo como más tranquilo. No, aquí sables cortando. Bueno, esto está buena. A ver, el villano me gusta. Veremos cómo termina. Cuando estamos grabando esto, falta que veamos el último episodio.
Sí. Seguramente cuando esté ya al aire el capítulo, ya habrá salido ese final. Pero discutiremos de esa serie, obviamente, en su momento. ¿Sabe qué? Hablando aquí como de todo un poquito geek y ñoño, y de que estamos viendo y leyendo.
Más vale que despiertes.
¿Sabe qué? Me volví a ver Blade. Es solo una pantalla. Estaba que contaba esto, güey.
¿Qué tal?
Todas las de Blade otra vez. No, a mí ese Blade me encanta.
¿Cuántas son?
Son como cuatro, güey. Pero son muy buenas, güey. O sea, yo me acuerdo cuando veía a Wesley Snipes, pues en su momento yo era un niño y veía y me gustaba mucho, pero no me ha dado la oportunidad de ver otra vez Blade ya con todo esto que hay de bagaje de estos años. Y me encantó. Yo decía, Marvel está desperdiciando, o sea, una saga de vampiros que, pues, obviamente los vampiros siempre llaman mucho la atención, siempre a la gente le gusta la temática vampiresca. Y obviamente Blade, porque es que me acordó usted con lo de los sables y uf, Blade con esa espada, mi hijo, eso es echando machete a la lata, o sea, y matando a la lata, pero es muy buena las peleas. Y sobre todo yo creo que ese actor, pues su gran habilidad en su momento, pues para las artes marciales, pues obviamente hizo que también el personaje se exaltara. Ojalá quien lo reemplace, pues bueno, llegue y lo haga bien. Por ahí me echaron el dato, o por ahí leí más bien dentro del chisme.cadeneta que iba a hacer es que un cameo en Deadpool. Bueno, vamos a ver.
Bueno, veremos. Esa película está enredada porque se anunció hace mucho. Ya se había anunciado que Mahershala Ali iba a ser el nuevo Blade, que es gran actor. Pero lo último que se supo es que lo que se estaba escribiendo no le convencía a nadie. Y como que estaban otra vez reescribiendo y tratando de darle como sentido a esa película. Vamos a ver, ¿no? Pero sí, chévere que vuelva Blade. A mí me pasa que hay muchas películas viejas que me gustaría volver a ver. Me gustaría ver Linterna Verde, a ver qué tanto escándalo con Linterna Verde. Me gustaría ver Ghost 4 Fantásticos.
Uy, pero yo me vi Spawn. La de Daredevil de Ben Affleck. No. Qué día por ahí lo estaba mostrando en un canal y yo estaba ahí canaleando y dije, ah, bueno, veámosla pues otra vez un ratico. Y no, o sea, yo dije, no. O sea, Ben Affleck como, no, como Daredevil, no, y ese villano, no. Más bien que se queda haciendo el pingüino. No, parce, o sea, hay cosas de cosas.
De manera, el villano.
El manera.
Oiga, sí, no me acordaba. Y mire, por ejemplo, esa es otra serie del pingüino, que seguramente está buena, pero es que hay demasiadas cosas, ¿no? Yo no sé si usted vio un tráiler de una película de... ¿Cómo es que se llama? Ahora olvidé este personaje rojo que creó Mai Mignola, de Hellboy. Ni siquiera sabía que había película de Hellboy haciéndose. Y por ahí una película de Hellboy. No, es que hay demasiado.
Gladiador.
Lástima que, no sé. O sea, obviamente cada quien tira para tratar de ganar su público, pero mucha cosa. Va a haber serie animada de Batman. Serie animada de Batman, marica, que tienen a algunas personas que trabajaron en la de los 90 ahí involucrados. Bruce Timm entre ellos. Y mucho para ver.
Y no digo que va a ser fácil, pero atrapar criminales es lo que hacemos. Este se viste de Drácula, ¿qué importa? Vamos a atraparlo. ¿Qué sabemos de Batman?
Pero bueno, esas son imperdonables, ¿no? O sea, esa de Batman que usted menciona, pues como no verla, ¿no? O sea, sí es como, pues dentro de la banda, ¿no? O sea, estoy hablando, yo sé que cada uno tiene sus gustos y pues sus prioridades, ¿no? Pero dentro de la banda aquí, pues es prioridad ver esa serie de Batman y bueno, algunos otros productos de los que nos estaba hablando. Pero sí se sacrificarán otros que, pues no, Carlitos, no da el tiempo para ellos.
No, y es que, ¿sabe qué es lo que me parece triste de sacrificar? Es que se dejan de ver historias muy buenas. Mire que yo no conocía nada del mundo de Invincible, Y me parece una historia impresionante. Me empecé a leer los cómics de lo buena que me pareció la serie, y la segunda temporada de Invincible es una maravilla. Entonces, pues lástima, porque mucha gente seguro no la ha podido ver, no la ha visto, y son buenos productos. Así como yo me perdí Andor, que todo el mundo dice que es una genialidad, entonces, lástima.
Sí, sí, se sacrificarán cositas, pero bueno, ahí siempre estaremos como tratando de estar a la marcha. ¿Sabe, Carlitos, que aquí como es que había como mucho que hablar y creo que ni hemos tocado muchos de los temas que queríamos hablar? Y pues me parece que es importantísimo y además este camerino pues tiene un tinte especial porque a nivel personal el poder grabar un episodio de lo que sea, camerino, reacción a cómica, película, serie, especial musical, el día que estamos celebrando el aniversario, pues tiene para mí por lo menos una connotación bonita, especial. Creo que para mí la mejor manera de celebrar es haciendo mérito a lo que hacemos, ¿no? Al podcast, y es grabando un podcast. Y pues muy bonito, digamos, Carlitos, tener 7 años, a mí me parece increíble. No solamente pues la frase típica de cómo pasa el tiempo, sino viendo uno los trabajos, teniendo uno ya la experiencia laboral de varios años, de tener proyectos que mueren, nacen, crecen y mueren rápido, ver que 7 años hemos sostenido el proyecto ininterrumpido, pues es para mí súper grato. O sea, me siento como muy, muy bendecido, muy fortalecido por la fuerza, llámelo como lo llame, pues por tener un equipo de trabajo como el que tiene la banda y contar con, pues, con ustedes, con Juanca, con Carlitos, para hacer posible este sueño, ¿no? Porque este es el sueño nuestro, pero también contagiamos a mucha gente que nos escucha al otro lado de la galaxia, sobre todo por el borde exterior, pues esta pasión geek. Entonces, pues nada, Carlitos, me parece que vale la pena mencionarlo y 7, que sean muchos más, ¿no? O sea, cómo pasa el tiempo y aquí estamos, ¿no?
Sí, no, muy, muy bonito, la verdad. Y el día que estamos grabando esto, que como dice Bobcito, es el día del aniversario, también hicimos una actividad en @bandadelcomic, donde le dijimos a la gente pues que escribiera o preguntara lo que quisiera. Y uy, es muy impresionante porque, no sé, por ejemplo, gente que decía gracias por acompañarme cuando sacó a mi perro, o gente que decía por ustedes hago podcast, que yo se lo dije hace muy poco a un podcaster argentino que conocí acá, porque un poco es así, yo le decía, oiga, yo por usted empecé de alguna forma a hacer podcast, entonces como que yo estando del otro lado del fan que le hice al podcaster, ahora estando de podcaster y que alguien te diga eso es muy significativo. Lo que dice Bobcito, gracias porque nos acompañamos, compartimos una pasión y soñamos juntos. Y el sueño sigue vivo gracias también a ellos. Hay veces que uno tiene la batería tan baja y son los fans los que levantan la energía y decimos, bueno, vamos. O sea, a mí que me, es que verdad me tiene ofendido y me emputa que haya tanto contenido. Un poco lo que me motiva es como que hay gente que nos escribe como, oiga, ¿por qué no han hablado de esta? ¿Y por qué no de esta? Y de esta. Y digo, bueno, está bien, tal vez por ellos vale la pena.
Completamente. Y yo me preparé algo que...
¿Traguito?
Carlitos no sabe.
¿Traguito?
¿Cómo?
Un traguito.
con ganas, ¿no? Pero no, me preparé algo pues que ni siquiera le había contado a Carlitos. Y me hice como una lista de preguntas.
Ay, marica.
Que quisiera que Carlitos me respondiera. Así como lo que se le venga a la mente, sin mucha vuelta, sin pensarlo mucho.
O sea, solo
lo que se le venga.
Me cogió a quemarropa. A ver, uff. Dios.
Listo, vamos pues. Carlitos, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tiene la banda?
Uy.
Estos 7 años.
Qué difícil.
Yo sé que hay muchos, pero el más, el que usted diga, el que se le venga a la mente. Puede que no sea ese, pero el que se le venga a la mente bonito.
Tengo uno muy fresco que fue muy bonito porque fue ya casi hace un año, que fue cuando hicimos el cómic narrado. Sobre todo porque trabajamos demasiado por ese proyecto y fue muy bonito. Y déjeme hacerle ahí trampa, tengo otro muy bonito en una charla, creo que fue de Feria del Libro, que estaba terminando la charla y cuando... ya bajé como del escenario, estaba un papá y su hija y me regalaron como una figura de geek y pues me agradecieron mucho y que escuchaban el podcast, como ese contacto con los fans siempre es demasiado bonito.
Muy bien, y el momento...
El suyo, pero vaya y siéntame el suyo también porque...
Bueno.
Usted está, es trampa, ¿no? Porque usted hizo las preguntas, pero pues ya hagámoslo de los dos.
Carlitos, yo creo que Medellín. La vez que llenamos una sala de cine en Medellín con Doctor Strange, fue un día muy especial. Hemos tenido muchos, las novenas geek, cuando nos acompaña la gente. Creo que usted lo que dice, cuando nos encontramos con la gente que nos escucha, para mí eso es una un alimento así como una inyección emocional muy, muy, muy brava. Yo creo que la gente no dimensiona lo que yo puedo sentir cuando me encuentro con ellos y eso es muy bonito. Pero Medellín estuvo
oiga,
lleno de eso.
Oiga,
Medellín,
decir una cosa
Medellín
que pena,
me trajo todo. O sea, Medellín nos encontró con gente que no nos conocía ni siquiera y que quiso ir allá a vernos porque íbamos a estar en Medellín. Y lo que significó hacer ese evento, que una marca pensara en nosotros. O sea, eso fue una cadena de acontecimientos muy positivos y creo que eso es uno de los grandes recuerdos más bonitos de la banda.
Y no, es que esta vaina da para hablar muchas cosas. Quiero decir rápidamente dos cosas. La primera es que las novenas geek que mencionó Bobcito también es algo muy bonito porque yo me acuerdo que teníamos mucho susto porque nosotros adaptamos las novenas geek. No rezamos la novena, sino hacemos nuestra propia novena. Y me acuerdo que Bobcito quería cantar Ven a nuestras almas, Goku, ven, ¿cierto? Y yo era como, uy, marica, que toda la gente se ofenda, no sé qué, ta, ta, ta. Y Bobcito, yo me acuerdo que él empezó, yo empecé más tímido cuando él empezó a cantar, pero obviamente no lo dejé morir, pero más bajita mi voz que la de él. Y ver el recibimiento y cómo todo el mundo empezó a cantar, ven. Wow, ese es otro momento que yo digo como, uy, la magia aquí de Bobcito que la tenía clara, un momento muy bonito. Ay, quería decir algo más, pero lo olvidé. Quería mencionar otra cosa más, pero lo olvidé ahora que era. Pero bueno, sí se me acuerda.
Es que hemos tenido un montón. Hemos tenido un montón de cosas.
Le digo, sí.
O sea, más bonitas que malas, ¿no? O sea, la verdad, más bonitas. Y hay un montón, seguro se nos quedarán y terminaremos de grabar y dijimos, ay, cómo no mencionamos el día que... Pero sí, creo que el día que hicimos camisetas para Comic-Con, a propósito, o sea, y toda la banda se las puso y eso, y la foto, o sea, eso fue como muy bonito.
No,
pero voy con la otra pregunta.
Con invitados, muchos también, claro.
Carlitos, ¿cuál es el momento más difícil de la banda para usted?
¿El momento más difícil de la banda? Yo creo que cuando usted se fue, Bobcito. Que usted se fue un tiempo porque era como no se sabía qué iba a pasar. Yo no me acuerdo qué hicimos. Seguí grabando con Juanca, con invitados, tal vez, pero sí, ese momento fue muy duro. Yo creo que es el momento más duro porque si bien este año tuvimos una para, realmente no tenía que ver con la banda, ¿no? No tenía que ver con, o sea, el problema no estaba en la banda, no, o sea, fue un tema circunstancial ya de cosas que pasan, pero no tenía que ver con el producto en sí. En cambio, cuando la primera vez que Bobcito tomó una pausa, pues ahí sí quedó como un poco como qué va a pasar con la banda. Ese para mí es el momento más duro. No sé, Paula, usted cuál
será. Sí, también lo tenía ahí pensado. Creo que ese ha sido el momento más duro. Pero yo le añadiría otro rápido. Y claro, la gente dirá, ay, ¿cómo así que Bobcito se iba a ir hoy? Y eso cuando... Después les echamos el...
Pues no se iba a ir, pero como que dijo, necesito parar.
Sí, fue muy al inicio, ¿no? También sí, hay que contar ahí el chisme. Después echamos.
Sí, eso fue hace mucho tiempo.
Hace rato.
Pues te iba a decir algo más.
No, que otro duro fue cuando pues usted se fue para donde está ahora, ¿no? O sea, cuando... Cogió el Razor Crest.
Ah, bueno, es que yo lo veo de otra perspectiva.
Pues
claro.
Para el borde exterior, o sea, obviamente eso generó ahí como, ¿qué pasó aquí? Pero bueno, no, o sea, hay que decirlo, son cosas más buenas que malas.
Oiga, hagamos este camerino bien camerino y contemos cosas que nunca contamos, ya me vale chimba si esto dura 3 horas. Me acuerdo mucho porque esa noticia de que yo me iba, yo la guardé mucho. Estaba como en un momento de mi vida que quería estar como muy conmigo, como, y a pesar de que Juanca y Bobcito son como hermanos míos, la guardé mucho. Y a veces, por ejemplo, hay cosas que le cuento primero a Juanca y luego se las cuento a Bob, o al revés, cosas que hablo con Bob que no le cuento a Juanca. Y en este caso, ninguno. Un día los cogí en una videollamada, ni siquiera fue presencial porque no me acuerdo por qué no nos pudimos ver, porque la idea era hacerlo presencial. Y, uy, qué impresión la cara de estos males cuando yo les conté. Fue como, y un silencio re incómodo. Sí, ya. O sea, bueno, no había pensado en ese momento porque obviamente yo estaba en otra posición, pero uf, sí, ese momento fue
intensamente.
Intenso.
Sí, pero bueno, pues ahí está.
Pero aquí estamos, no importa dónde esté el uno o el otro, aquí estamos.
No, y creo que la banda 7 años y estamos haciendo este ejercicio por el aniversario, que vale la pena. Y pues porque también uno dice, ha valido la pena pues cada maldito momento que hemos vivido. Y bueno o malo nos ha costado.
Comenzamos también separados, ¿no? Con Bobcito en Manizales.
Pero así empezó la banda, ¿no?
Yo en Bogotá.
Así empezó, estando también, yo pero... en Manizales y... Por eso siempre nos acostumbramos antes de la pandemia sí. a grabar digital y a grabar por plataforma, o sea, el yo acá, entonces pues no sé, nos ha hecho, es más, 7 años casi siempre, yo diría que el 95%, 90% de las grabaciones han sido online, siempre nos vemos por Skype, eso pues también a veces no sé si la gente lo sepa, pero sí pasa, o sea, el 90% de las grabaciones en estos 7 años han sido casi todas así. Pocas veces nos reunimos a grabar presencialmente en cosas especiales o en momentos, ni siquiera viviendo cerca, pues como que lo hicimos un montón, pero bueno, no sé, así nos hemos acostumbrado.
Tuvimos un tiempo que sí, no sé si fue en pandemia tal vez, que nos turnábamos la casa.
Y la paramos porque hubo sospecha de COVID. Y entonces ahí fue como que no, espere, paremos y dejamos de grabar por un tiempo, pero pues presencialmente, pero bueno. La otra, rápidamente. Carlitos, en una palabra para Juanca y una palabra para Bobcito.
Pucha.
Una palabra, ¿no? No es un discurso.
Una palabra.
O una frase,
pero
pues.
¿Las puedo explicar o cómo es?
No, pues échela.
A ver.
Sin pensarlo mucho, ese es el ejercicio, sin pensar.
Bueno, voy a arrancar por Juanca y diría como es que no sé qué palabra decirlo, pero potencial podría ser una palabra, es como. Hay una cosa que siempre me pasa con él y es que yo con él tengo las charlas más emocionantes sobre las producciones, pero a ese berraco no le gusta salir en los micrófonos. Entonces es como el... podría ser como... pero es que usted me puso una sola palabra, es muy, muy difícil, el oculto, el...
Una frase, yo dije una frase.
Sí, como El espía, el oculto, porque realmente es alguien que tiene mucho conocimiento, que además como Bobcito también estudia mucho, tal vez por gusto más que por ñoño como nosotros dos, pero es alguien que también se interesa mucho por aprender sobre las producciones, entonces es muy interesante hablar con él sobre cine y eso, aunque a ustedes les llega muy poquito de eso, la verdad. Y Bobcito, yo creo que Bobcito es corazón, es mucho corazón. De hecho, esto que está pasando en este justo momento es muestra de ese corazón que tiene Bob, porque la verdad no lo tenía pensado y era lo más sensato haber preparado algo. A nadie se le ocurrió, solamente a él, y se le ocurre además hacerlo como eso, como evocándonos algo que nos va a emocionar y nos va a hacer sentir bien, así que esa sería mi palabra.
Muy bien, gracias Carlitos. Yo de Juanca, pues haciendo mérito a lo que dije, una frase, yo diría que es nuestro Alfred Pennyworth, y Carlitos yo diría es mi amigo, o sea, es, pues aunque Juanca también es mi amigo, pero pues para darle a cada uno como un calificativo, además conociendo qué significa Alfred para Batman, pues creo que ahí queda también como un poco condensado qué significa cada uno, ¿no? Pero sí, yo pues diría eso, porque además yo creo que la magia de la banda y de que exista 7 años y que todavía estemos con este mismo hype aquí grabando después de 7 años, que uno no pierda la energía, el ánimo, las ganas de grabar, de editar, pues es porque también hay una conexión muy fuerte y la fuerza es intensa en la banda, y la fuerza es intensa entre los tres, entonces pues sí. Pues muy bonito eso que pasa.
Sí, no, y mire que conectando esta pregunta con una que hizo antes, de los momentos tristes también, pues verse ir a gente con un gran talento, editores, community managers que hicieron sus pasadas cortas por acá, que nos gustaría que hubieran seguido y que finalmente pues también porque es un proyecto que no... no da para pagar nóminas, entonces pues la gente se fue, pero a mí eso siempre me da, porque siempre hemos querido tener más gente. Mire que hoy una persona escribió, ay, hagan más videos de YouTube. Me encantaría, pero somos seis manos y esto es lo que damos para hacer seis manos, que no es poco.
Sí, 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 total, total. Tenía una pregunta, pero que ya usted respondió eso y no estaba preparado para ello, pero ahí sí podría darse una palabra. ¿Qué siente cuando recibe el cariño de la gente, Carlitos?
Uy, no, eso es impresionante. Es como, no, yo creo que es indescriptible. No sé, es que realmente es algo que no tiene nada que ver con el ego, ¿sí? Y eso creo que es lo más bonito, cuando no es como que se fusionan un sentimiento bonito con un sentimiento malo, como el cariño de la gente al ego, no. No es por eso, sino es como yo también he sido o soy un gran oyente de podcast y sé lo que los podcasts se pueden volver para uno y cómo te acompañan en el día a día de tu vida. Y cómo tú terminas volviéndote amigo de tu podcaster, aunque nunca se conozca. Entonces, cuando pasa la magia de que sí se conocen, es algo muy, 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 muy bonito. Hay miles de casos. Voy a ser demasiado injusto porque no los voy a mencionar todos. Pero, por ejemplo, me acuerdo de Carlos, que está en México. Nunca lo hemos visto. Pero es un man como con una energía tan bonita. El man allá es de México, que te diga como si vienen aquí, las puertas están abiertas, no nos conocemos. Realmente nos conocemos a través del podcast y bueno, y tanta gente, lo que usted dijo, Bobcito, gente que ha viajado para vernos, no, eso es impagable.
Yo diría, para responder esa pregunta corta, es que eso que sentimos es lo que nos ha mantenido vivos en la banda. O sea, siempre que hemos visto o que nos repensamos, siempre pensamos en la gente y en la receptividad y en quien nos escucha, y por eso es que estamos aquí, ¿no? O sea, esa es la vitamina que, digamos, en parte mantiene viva la llama, ¿no? Pues una cosa es la pasión nuestra y demás, pero motivarnos a hacer todo esto que hacemos es en parte por eso que nos genera la gente, ¿no? Y ese cariño que nos transmite. Yo, pues, me siento muy emocionado. O sea, yo lo decía ahora agradeciéndole a Beto, marica, tomarme un café con su esposa y con él y conversar. Nunca nos habíamos visto, pero parecíamos amigos de toda la vida. O sea, no sé, eso son cosas pues que son difíciles de describir, pero yo lo condensaría como en eso. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué un sueño por cumplir con la banda, Carlitos?
No, ir a Comic-Con, a San Diego Comic-Con. Yo creo que ese es como un gran sueño que tenemos. La Comic-Con más importante. Ir juntos sería emocionante. A mí me emociona más, por ejemplo, eso que entrevistar a alguien, que me encanta. Yo también estudié periodismo porque me gusta hacerlo. Pero si usted me pone a escoger, por ejemplo, entre entrevistar a Hugh Jackman, Wolverine, e ir con la banda a Comic-Con, escojo mil veces ir a
Comic-Con. O a la convención de Star Wars.
O a la de Star Wars. Aunque me gusta más Comic-Con porque es más todos los temas, ¿no?
Sí. Ahora viene como una seguidita de preguntas más rápidas. Esa sí la puede responder más rápida. Una serie, Carlitos.
Ted Lasso. Y le tiré una no geek.
Una película.
Spider-Man Into Spider-Verse.
Un superhéroe.
Batman.
Un cómic.
Piezas de Víctor Pinel.
La heroína favorita.
Supergirl, me viene gustando
el
mucho.
El producto geek más odiado.
yo creo que... yo creo que no.
Tírelo, tírelo. Un capítulo de la banda.
Un capítulo de la banda. El capítulo que le dedicamos a The Batman. Que yo creo que a esta altura sigue siendo el episodio más largo que hemos grabado. Bueno, aparte de la maratón, el episodio más largo, porque la verdad estábamos tan emocionados que investigamos como unos dementes.
Un gusto culposo.
Y mire que ya no creo en eso, ¿sabe? Ya no creo en gustos culposos. Creo que los gustos son... A mí, por ejemplo, me querían decir que yo dijera que me gustara Morat era un gusto culposo, pero no, porque sí es lo que me gusta.
Y una canción para siempre.
Fix You, de Coldplay.
¿Por qué cree que es geek?
Porque hay un niño que se ha empecinado y ha luchado por nunca abandonar mi cuerpo.
El primer recuerdo que tiene de la banda del cómic. El primero que se le viene de la banda del cómic. de los primeros. Estoy hablando de cuáles esos primeros recuerdos. El primer recuerdo que usted tiene de la banda del
Cubre. Siempre me acuerdo mucho de cuando fuimos a Manizales, como uno de nuestros primeros cubrimientos, ese evento que se llamaba Geekcon. ¿Era? ¿Qué se llamaba? ¿Geekcon? Ese es un bonito evento. Que además también fue como ese primer contacto con la gente, niños preguntando. Marvel estaba en su esplendor. Ese fue muy lindo, la verdad.
¿Qué eleva tu ki o el cosmos?
Una buena historia hace que le mi ki. Últimamente que hemos aprendido más, un buen dibujo, ¿sabe? Me he dado cuenta que me gusta mucho, por ejemplo, las acuarelas.
Al infinito y más allá, ¿una frase para quién?
Para mi hermano.
¿Y en estos 7 años, gracias a quién?
No, pues a Bobcito y a Juanca. Mentira, eso sería muy injusto, marica, decir eso. Hay mucha gente. Déjeme decir una cosa sobre eso. ¿Sabe quién se patea resto también lo de ser podcaster? Los papás de uno, los padres de uno. Yo me acuerdo que mis papás me apoyaron bastante. Mi mamá sigue escuchando el podcast. Ya creo que es porque le gusta, porque ya es mucho tiempo, pero... Sí, me acuerdo que ellos me regalaron, por ejemplo, un micrófono que todavía tengo, que es de solapa y con el que muchas veces hago contenido, y eso es muy lindo. La verdad es, los papás son, y eso siempre lo dicen los podcasters, como que los papás de uno lo ayudan mucho en ese camino de podcaster, pero nada, hay muchas parejas que he tenido. Hemos hablado mucho, Bobcito, de las parejas, cómo se tienen que patear. Tengo que grabar, tengo que ir a tal lado. Y es ya también, les agradezco mucho eso.
La familia, obviamente esto no sería posible sin la comprensión de ellos en cada cosa, ¿no? Aquí llevamos casi 2 horas ausentes de las cosas de la casa, ¿no? Y pues la paciencia que hay frente a eso, pues siempre es de agradecer, obviamente, Carlitos. Aparte, pues yo también le agradecería a Juanca y a Carlitos, pues porque... La llama sigue viva precisamente porque entre los tres la compartimos y la unificamos, ¿no? Entonces, sí, también yo diría que en estos 7 años, gracias a la familia y amigos, ¿no?
Sí, no, duro. Fans, todo lo que hemos mencionado durante todo este cuestionario que Bob se inventó.
Ya, esa era mi última pregunta.
¡Fue pucha! No, pero chévere, Bobcito, gracias por siempre inventarse cosas y, bueno, lo hizo en el mejor momento posible porque fue en un camerino y bueno, el que escucha el camerino realmente es porque le gusta escucharnos hablar lora de cualquier cosa porque no estamos pues hablando de ningún producto, entonces la gente que llega hasta aquí es porque realmente le gusta el podcast.
No, y pues aquí nos permite estas preguntas como conocer otras cosas, a veces no hablamos de ciertas cosas, ¿no? O, por ejemplo, pues, su heroína, o sea, no hay momento como que vemos que nos permita, digamos, poder que la gente diga, ve, yo no sabía que a Carlitos le gustaba ese, o ve ese cómic, chévere, o esa película, o esa serie, bueno, en fin, este picadillo siempre permite conocer un poquito más.
hay que hacer más cosas así. Vamos a ver, sería chévere volver a hacer un en vivo, ¿no? Volver a hacer algún tipo de en vivo. Ahora es mucho más jodido por la diferencia horaria, pero algo nos...
Sí, seguro que sí, Carlitos. Y pues bueno, yo creo que esta era como una muy buena manera de celebrar, digamos, estos 7 años. Suena la pólvora. Y a propósito, que celebren estos 7 años de la banda. Y gracias también a todos los que nos escuchan, a los que nos hacen... partícipes de su vida, que nos dejan entrar en sus oídos. Uno no deja entrar a cualquiera a su casa, a su reproductor, a sus oídos. Y bueno, gracias también por estar ahí. Aquí seguiremos firmes hasta donde nos dé la cuerda y nos dé la vida. Pero esta pasión geek pues cada día crece y pues la banda cada día está más fuerte y aquí seguiremos hasta donde podamos. Así que gracias a ustedes por estar ahí.
Así es, Bobcito, gracias a todos. Se vienen cosas, siempre tenemos cosas que queremos hacer, ideas que queremos llevar a cabo y ese también es gasolina para el proyecto. Así que bueno, nada, cualquier cosa que nos quieran escribir, que nos quieran comentar sobre el episodio, ahí siempre estamos leyéndolos. Vamos a trabajar fuerte para que podamos seguir dándoles el mejor contenido
y que sigamos siendo felices juntos en este sueño llamado La Banda del Cómic. Por ahora, nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio. ¡Chao! ¡Chao! Y oiga, y todos los países que nos escuchan, ¿no? Pero bueno, un saludo para ellos por allá en el borde exterior.